Este es para mí el tema, el viejo.
¿Ah, sí?
Me estoy viniendo viejo, decía Papo con La Renga, acompañado por La Renga.
¿Les habrá gustado, che?
Yo creo que sí, ¿eh? Ahí hay... Por fin un tema de verdad, dijo uno. Que tampoco, estaban jodidos. Ya.
Un tema de verdad fue el de los Palmeras, hermano.
Bueno,
¿qué te pasa?
Ahí está la tensión. La puja distributiva de la música. Sí. Che, hablábamos sí. Hace un rato de que entender qué motivos hay para que Estados Unidos vaya y le moje la oreja a China, digamos, ¿no? Por eso vamos a hablar con Néstor Restrivo, periodista, historiador, profe de la UBA, director periodístico de la revista y portal de noticias Tangdai, es tangdai.com.ar, y le agradecemos este ratito a un Radio Nacional
me
Neuquén.
Gustó
Néstor.
Ese título, Pascucio, le mojó la oreja. Le
sí, claro, demasiado sintético.
Claro,
por ahí.
Sí, por sí. Supuesto.
Néstor, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto.
Buen
bien.
Día.
Bueno, porque sabemos de la provocación a China, sabemos de que con total impunidad se autoproclama a Estados Unidos policía del mundo, pero ¿por qué suceden las cosas? Es lo que uno se pregunta. Uno no cree que sea de puro compadrito ni para darse dique entre las naciones. ¿Qué hay de fondo acá, Néstor?
A ver, me parece que lo que hay de fondo es una idea que se plasmó en un documento escrito y publicado hace 2017, fines de 2017, del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el cual se expresaba por primera vez y claramente que el enemigo del siglo XXI era China y Rusia, ¿no? Uh-huh. Se fijaba como objetivo estratégico de rivalidad a esos dos países. A partir de ahí, empieza cada vez más explícitamente una postura de Estados Unidos de intentar frenar a China como de lugar. Cuando digo frenar, digo que China ya es, como sabemos, la segunda potencia económica mundial, está a la vanguardia en muchos aspectos tecnológicos, lidera lo que se te ocurra, exportaciones, importaciones, inversiones, créditos, etcétera, etcétera, si no lidera va segundo por ahí, y mientras tanto Estados Unidos tiene un declive. Entonces esa transición que vive el mundo, que podría haber sido y podría ser más armónica si hubiese cierta multilateralidad y discusión entre muchos y demás, que Estados Unidos y China la tienen, de hecho, pero ahora se rompe, es lo que muchos sectores de Estados Unidos no soportan y, bueno, responden a su historia beligerante y guerrera de siempre y atacan. Eso es un poco el fondo de la cuestión, ¿no?
En definitiva, China se está constituyendo como la primer potencia económica, en definitiva, en poco tiempo.
Digo. Yo escuché una frase también bastante, bastante casera, si se quiere, ¿no? Que Estados Unidos tiene temor porque China ya se lo come económicamente a corto plazo.
Bueno, a ver, por eso digo, si uno mira las estadísticas de los últimos 20 años, lo que ve es Occidente estancado o cayendo, más Europa. Estados Unidos todavía sigue siendo una gran potencia militar, económica, por supuesto, militarmente es muy superior a China, pero en muchas franjas China va quemando etapas y va superando, y así como superó a Francia, Inglaterra, Japón y se instaló en segundo lugar, muchas proyecciones la dan como primera potencia. Pero además de eso tiene, más allá de los números en sí, consultas con la gente, encuestas que se hacen y demás, y eso pasa a Asia en general, ¿no? En Asia Oriental. Un mayor optimismo, un mayor reconocimiento a su Estado, a su gobierno, de que las cosas mejoran, de que se acaba la indigencia, de que crecen. Y en Occidente vemos todo lo contrario, que la democracia cada vez da menos respuesta. Entonces, ese es el temor que tiene Estados Unidos. Y hay una distinción, quizás con Bush, hijo, y con Donald Trump, la pelea pasaba más por la economía y la tecnología, la pelea con Huawei por el 5G y todo lo demás. Y con Biden, y esta visita de Pelosi tiene que ver con eso, es querer, además de todo eso, agregarle una disputa ideológica y de valores. Nosotros somos democráticos, defendemos los derechos humanos, etcétera. Ustedes son una autocracia, dictaduras, etcétera. Y en esa pelea, la verdad que hay poco para hablar y conciliar. Entonces estamos en un momento de mucha peligrosidad, porque hay una fractura entre Occidente y Oriente, cuando podría haber, como digo, un diálogo, una cooperación. Y hay oportunidades que se pierden. La pandemia fue una, ¿no? Se podría haber colaborado entre todos los países y fue una pelea permanente.
Claro, para salir de este análisis reduccionista de que el éxito económico de China tiene que ver con la disponibilidad de mano de obra. ¿Cómo calificás a esta China? ¿Capitalista, capitalista de Estado? ¿No es capitalismo? ¿Cómo lo calificarías?
Es un modelo muy propio, no hay parangón. Yo no participo de la idea de que sea un país capitalista, como es la mayoría de las opiniones es esa,
sí, claro.
Ni siquiera capitalismo de Estado, lo que no quiere decir que, por supuesto, adquirió valores o acciones o prácticas capitalistas en los últimos 30 años, eso es inocultable, hay propiedad privada en algunos sectores, hay plusvalía, hay burguesía, pero el que controla el proceso de desarrollo chino es un partido de cuadros marxistas, y es un modelo distinto. Ellos tomaron cosas del capitalismo como han tomado cosas del socialismo, al estilo chino,
claro,
como en su momento tomaron cosas del budismo, o como ahora toman los modelos de Hollywood y hacen películas a su estilo. Es decir, China tiene una larga tradición de tomar de donde le convenga, hacer un laboratorio propio y salir con su propia particularidad y practicidad. Uh-huh. Entonces es un modelo híbrido, diría, nacionalista, uh-huh, donde el Estado conduce, pero es un Estado, insisto, de cuadros marxistas, donde, y con mucho debate interno, ¿no? Porque también dentro del partido tenés neoliberales, confucianos, más maoístas, menos. Uh-huh. Hoy está un sector bastante de marxista, si se quiere, o sea, son todos marxistas, pero más con más énfasis en la cuestión de generar un modelo socialista con características chinas, y ese es me parece el modelo que habría que definir. Trasladarle categorías de Occidente a Oriente y a China en particular, creo que es un camino equivocado porque analizamos mal, ¿no?
Y la relación con Argentina, ¿tenemos mucho intercambio comercial con China?
Sí, China es el primer socio comercial, o Brasil, depende del mes que uno agarre,
sí,
pero en la tendencia a largo plazo debería superarlo China porque es mucho más fuerte el intercambio que hay.
Sí.
Es un intercambio polémico porque en términos de cantidad tenemos un déficit todos los años, mucha, sí, guita, 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, es mucha plata para un país como el nuestro,
sí,
que necesita dólares.
Sí.
Y podría ser de otro modo, Brasil tiene superávit, Chile tiene superávit, así que ahí estamos mal. Y en calidad también, porque exportamos generalmente valor agregado y traemos tecnología.
Claro.
Ahora, fuera de esa cuestión que debería corregirse, China es también un gran inversor en muchas cosas, en energía, en minería, en alimentación, bancos, etcétera. Cada vez se ha hecho un inversor más importante de Argentina, igual que en el mundo, ¿no? Y que América Latina.
Sí, claro.
También hay mucha cooperación científica, eso es muy bueno, está avanzando mucho eso. Y después en todas las áreas, se ha convertido en un socio político, en un socio financiero. Bueno, eso es justamente lo que quiere Estados Unidos desplazar, sobre todo de lo que considera su patio trasero, que somos nosotros.
Claro. Ahí leí en tu portal que la designación de Sergio Massa había caído bien en Beijing.
Los chinos son muy prácticos, ¿no?
Sí, claro.
A Massa se identifica normalmente como más cerca de la embajada de Estados Unidos, de hecho fue ayer o antes de ayer a visitar al embajador.
Sí, claro.
Massa cuando viajó a China en el 2017 vino muy muy entusiasmado, yo no hablé con él, pero sí hablé con el entorno, en aquel momento recuerdo hicimos una nota, estamos siempre arriba de estas cuestiones, y vino muy muy sorprendido por el tema de Shenzhen, que es una ciudad de las más avanzadas tecnológicamente. Y los chinos no tienen esa postura histórica de no injerencia. A veces se pasan un poco de la raya porque, bueno, como se lo ha criticado muchas veces, China hizo negocios con dictaduras y demás. Pero ellos, digamos, mientras haya un gobierno X que hace tal cosa en un país, no le importa si sea Macri, si sea Cristina, si sea... quizá ideológicamente pueden simpatizar más con uno que con otro, pero esos son prácticos, quieren una relación de intercambio y de cooperación con todo el mundo. Y con Argentina les interesa, por supuesto, por nuestras riquezas naturales.
Uh-huh.
Ahí está la inteligencia que podamos tener nosotros, cómo hacer que eso beneficie no solo a la relación, sino principalmente a nuestro propio desarrollo.
Andrés pregunta, ¿qué tan cierto es que una sola persona tiene la suma de todo el poder en China?
Que es falso, completamente. Uh-huh. Hay un partido, es un modelo diferente desde ya. Hay un solo partido de gobierno,
uh-huh,
hay 9 partidos, 8 funcionan como asesores, son satélites, uh-huh, del PC, uno no se engaña,
claro,
con eso, pero
sí, claro,
forman lo que se llama el Consejo Consultivo del Pueblo Chino, donde se discuten las leyes y se ofrecen propuestas al Partido Comunista, que es el que gobierna. Pero insisto, dentro del Partido Comunista hay muchas tendencias, muchas líneas, mucho debate que se llega finalmente a la Asamblea General.
Uh-huh.
Y inclusive si uno va más abajo, al nivel de las aldeas, de los pueblos muy chiquitos, No hay que ser del Partido Comunista para ser alcalde de una ciudad. O sea, el partido avanza en la medida que crece hacia arriba, digamos, la jerarquía claro. política. Claro. Ahora, es distinto al Occidente, por supuesto. No hay una persona, un voto. Mucha gente no vota porque no son afiliados. El que manda es el Partido Comunista.
Sí, claro.
Pero tiene mucha legitimidad en el pueblo chino. Uh-huh. Muchísima, sobre todo, porque hace 30, 40 años que vienen creciendo, distribuyendo claro. la riqueza, sacando gente de la pobreza, mejorando notablemente la calidad de vida de toda la población. Entonces, y también habría que pensar que la democracia como la conocemos nosotros, en Asia, prácticamente no existe.
No, claro.
Ni siquiera uno dice Japón. Bueno, pero Japón gobierna el mismo partido hace 50 años,
sí, claro.
más o menos. Puede haber 10 partidos, pero gobierna uno solo casi siempre, con sí. alguna excepción. En Corea hay grupos económicos que dominan.
Claro.
La India se dice que es la mayor democracia occidental. Bueno, la verdad que hay unos contrastes sociales que acá no toleraríamos en América Latina, donde ya hay mucho contraste social, ¿no?
Claro.
Entonces, el producto democrático burgués liberal es un producto de Occidente de una determinada época que, en mi opinión, hoy está haciendo agua. Entonces, no se puede decir que en China gobierna una sola persona. Eso es falso.
Néstor.
Es un régimen distinto, por supuesto.
Claro, seguro. Néstor, gracias por tu buena predisposición con Radio Nacional Neuquén. Un abrazo grande.
Al contrario, abrazo a todos. Gracias.
Néstor Restrigo, periodista, historiador, profe de la UBA, director periodístico de la revista y portal de noticias Tang Dai.